En huelga de hambre en la prisión de mujeres del Guatao de La Habana, la abogada Marienis Pavó Oñate. Denuncian que las autoridades carcelarias impiden que presos políticos se comuniquen con sus familiares. Organizaciones del exilio llaman a proponer alternativas democráticas en una nueva constitución cubana. Estados Unidos advierte en la ONU que la crisis en Nicaragua podría provocar un éxodo como el venezolano. La OEA crea un grupo de trabajo dedicado a la migración de Venezuela. Y el líder norcoreano Kim Jong-un reafirma que quiere desnuclearizar la península coreana.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Comenzamos este recorrido informativo de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Girós se ocupa del control de audio. Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero se encuentran en la sala de redacción. Maite Rodríguez es nuestra productora. Y ante el micrófono, aquí estamos Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya la referencia informativa a Cuba y el resto del mundo. La encarcelada abogada Marienis Pavó Oñate se ha declarado en huelga de hambre en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Demanda la libertad condicional que ya le corresponde. Su esposo, el también abogado Julio Ferrer, acusa a las autoridades de encubrir a jueces y carceleros.
Mi esposa Marienis Pavó Oñate, interna en la prisión de mujeres del Guatao desde el 31 de julio del 2012, inició la huelga de hambre el día 3 de septiembre del 2018, exigiendo la respuesta y solución de las autoridades que le ha sido prometida a lo largo de casi 2 años. Las autoridades, con todas las violaciones, falsificaciones que han cometido, que están al descubierto, se niegan a darle la libertad, ni condicional, ni la libertad definitiva, con visibles argumentos, pero el verdadero propósito es encubrir a las autoridades de prisiones y jueces que han cometido delitos. Ahí en primer orden, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, con el propósito de encubrir a los jueces del Tribunal Provincial de La Habana que han cometido delitos de perjurio y falsificación de documentos, en perjuicio de mi esposo.
Y el opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, fue liberado tras ser arrestado cuando se encaminaba al funeral del activista Alexei Pécora Rabel en Santiago de Cuba.
Cuando salí con mi hijo, que lo llevaba a la escuela como todas las mañanas, vi que había presencia de la policía política y un auto de patrulla de la policía en las esquinas. Y pues cuando ya luego de dejar al niño en la escuela, ellos me fueron siguiendo lentamente, luego de dejar al niño en la escuela, al salir ahí me detuvieron. En la segunda unidad policial, conocida como el Palacete, acá en Santiago de Cuba, me dijeron que era para impedir que asistiera al funeral y luego me liberaron como a las 2 o 3 horas cuando ellos calcularon de que había concluido.
Autoridades carcelarias impiden que presos políticos se comuniquen con sus familiares por hacer denuncias desde las cárceles en Cuba. Luis Felipe Rojas entrevistó a Saqueo Báez de la Unión Patriótica de Cuba.
6 presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, tienen prohibida la comunicación telefónica con sus familiares en reprimenda por emitir información sobre las penosas condiciones de las cárceles cubanas.
Tenemos en celda de castigo el caso de Lecer Góngora Izaguirre, la prisión provincial de La Tuna, también de Juan Sánchez Valenciano, Javier Tocos Santos, quienes también han prohibido por 6 meses todo tipo de comunicación, tanto con nosotros como sus familiares. El marejito de Uber Jebelí, que prohibió todo tipo de llamadas telefónicas.
Saqueo Báez Guerrero, coordinador de UMPACU en La Habana, dijo el miércoles en la tarde que los presos, además, están aislados del resto del penal.
Ahora es que lo vuelven a dar dentro de una denuncia que hagamos.
A estos casos se suma el matrimonio de opositores de Aymara Nieto Muñoz e Ismael Boris Reñí.
Han tomado la represalia de suspenderle la visita regular a modo de represalia, tanto él como ella sufre lo mismo porque él también denuncia desde la misma prisión.
La dama de blanco Nieves Matamoro fue trasladada de una cárcel en La Habana hacia Matanzas.
El régimen trata siempre de poner difícil la vida tanto del preso injustamente como de familiares a la la hora de visitarlo.
El reglamento de los establecimientos penitenciarios en Cuba sanciona con 21 días en celda de castigo a quienes infringen la disciplina carcelaria, pero en el caso de los presos políticos es diferente.
Tenemos también el caso de Merejillo y Hugo Gebelí. El régimen llamó represalia para tratar de que el activista no le denuncie, le prohíbe todo tipo de llamada telefónica.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Por otra parte, un abogado independiente denuncia la ilegalidad de los confinamientos domiciliarios contra activistas y opositores. Confinamientos que han aumentado en Cuba en los últimos dos años. Yolanda Huerga tiene los argumentos del jurista Julio Antonio Ferrer.
Con total impunidad y cada vez más frecuentemente, los opositores son extrajudicialmente condenados a una especie de prisión domiciliaria vigilada, confinados dentro de sus casas a veces por días. Y para dicha prohibición, agentes de la seguridad del Estado y de la PNR generalmente usan argumentos de fuerza.
Eso constituye una violación de esa garantía constitucional prevista en el artículo 58 de la Constitución, proteger y garantizar el derecho, la libertad personal del ciudadano.
Dice el abogado Julio Ferrer.
Las autoridades que hacen eso de manera arbitraria, sin ningún fundamento legal, cometen un delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 133 del Código Penal. Y también cometen un delito, el delito de privación ilegal de libertad.
En el caso de que el opositor decida, a pesar del cerco de las fuerzas represivas, dejar su vivienda, es arrestado o multado por violar el cordón de seguridad, una contravención muy usada contra las damas de blanco.
Violar el cordón de seguridad, ¿dónde está eso establecido? No está en el Código Penal. ¿En qué otro lugar está?
La reclusión domiciliaria arbitraria es, junto a los arrestos de corta duración, las amenazas, la prohibición de salida del país y las agresiones físicas, las más frecuentes acciones represivas que usa el régimen contra sus opositores. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y organizaciones del exilio llamaron este miércoles a una campaña de desobediencia civil y a proponer alternativas democráticas a los planes del gobierno cubano para cambiar la constitución del país. Luis Guardia recogió las declaraciones de Rosa María Payá, que encabeza la iniciativa Cuba Decide, y Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia.
Con una convocatoria a decir no a la farsa de reforma constitucional propuesta por el régimen castrista, Cuba Decide y más de 60 organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla proponen una campaña de desobediencia civil para obligar al gobierno comunista a una consulta popular en la isla.
La eliminación de todo ese texto, de toda la reforma constitucional, porque no nace del pueblo. Número dos, la realización de un plebiscito vinculante para que los cubanos decidan si quieren darse una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente integrada por delegados elegidos en elecciones libres y plurales.
El régimen castrista ha orquestado una especie de referendo para intentar legitimar una reforma a la Carta Magna, propuesta y aprobada por la Asamblea del Poder Popular. Una reforma que en su articulado le atribuye al Partido Comunista todos los poderes de manera constitucional.
Si el cubano vota sí por estas enmiendas, continuará un solo partido ideológicamente y policíacamente controlando la sociedad cubana. Y si vota no, va a continuar lo mismo que ha tenido en 60 años.
Los presentes acordaron, además de la eliminación del articulado castrista, la convocatoria a una consulta popular vinculante y que sea el cubano de a pie quien tenga la posibilidad de manifestar su criterio de una manera legítima. La propuesta de desobediencia civil incluye, entre otros, que dentro de la misma página web oficialista del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, en la casilla de opinión, los cubanos dentro y fuera de la isla que tengan acceso al Internet manifiesten sus puntos de vista. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y en La Habana ya se encuentran desmovilizados de la antigua guerrilla de la FARC y víctimas igualmente del conflicto armado colombiano. Llegaron a la capital cubana para estudiar medicina con becas entregadas por el gobierno de la isla. En marzo del año pasado, Cuba, que fue garante junto a Noruega de esta negociación, ofreció 1,000 becas para estudiar medicina, de las cuales se entregarán 100 al gobierno y 100 a las FARC cada año hasta el 2022.
Actualmente en la isla se encuentran 189 becarios colombianos que viajaron a Cuba en agosto del año pasado como parte de la primera fase del programa.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son exactamente las 6:11 minutos. Realmente se desconoce si el presidente Donald Trump tiene mucho que temer del libro titulado Fear, miedo. Como sea, el texto ha desatado una guerra de declaraciones entre el mandatario y el autor del libro, Bob Woodward, que aprovechan cuanto recurso tengan a mano. De momento, Trump califica de fraude este nuevo libro. Desde Washington, informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump afirmó que las citas en un nuevo libro sobre su presidencia son un fraude, una estafa para el público. Extractos del nuevo libro sobre la presidencia de Trump, escrito por el periodista al que se acredita haber ayudado a que el presidente Richard Nixon renunciara, dice que la actual administración está sufriendo un golpe de estado administrativo y un colapso nervioso durante sus primeros 19 meses. Miedo, Trump en la Casa Blanca, un libro de 448 páginas de Bob Woodward, que se publicará el 11 de septiembre, describe a asistentes que roban papeles del escritorio del presidente y toman otras medidas para eludir las intenciones del comandante en jefe. Describe a Trump como peligrosamente ignorante de los asuntos mundiales y su Casa Blanca como disfuncional y devastadoramente acosada por enemistades internas. El presidente reaccionó la tarde del martes diciendo, y citamos, «Es solo otro mal libro. Él tiene muchos problemas de credibilidad», indicó Trump, refiriéndose a Woodward y su libro, al hablar al portal web conservador Daily Caller, agregando que «son solo cosas desagradables. Nunca hablé con él. Tal vez nunca recibí el mensaje de su llamada». La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo el martes que el libro de Woodward no es nada más que historias fabricadas mayormente por extrabajadores descontentos para hacer ver mal al presidente. Luis Alberto Facal, Washington.
Y precisamente el presidente Donald Trump acusó a las firmas de redes sociales de interferir en los comicios de medio término que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos.
La acusación del presidente republicano se sumó a otras que hizo recientemente, señalando sesgos políticos en su contra por parte de las redes sociales.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han concluido que Rusia interfirió en la campaña del 2016 con el objetivo de inclinar la elección a favor de Trump, algo que Moscú niega.
Y en el segundo día de audiencias para su confirmación como juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh respondió preguntas de los senadores del Comité Judicial. Informa Yoconda Tapia.
El candidato a la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, afirmó en el Senado estadounidense que lo primero que hace un buen juez es su independencia y defendió su posición de apego a las leyes y la Constitución estadounidense para desempeñar ese trabajo. En el segundo día de audiencias ante el Comité Judicial del Senado, Kavanaugh respondió preguntas tan variadas como el aborto, la tenencia de armas y la importancia de la separación de poderes.
If confirmed to the Supreme Court and as a sitting judge,
si soy confirmado para el Tribunal Supremo de Justicia y como juez en ejercicio, debo mi lealtad a la Constitución. Es a ella a la que soy leal. Sobre la potencial situación de que el presidente deba responder demandas legales mientras esté ejerciendo el máximo cargo de la nación, Kavanaugh respondió que mantendría una mente completamente abierta sobre el tema, intentando de esta manera despejar dudas sobre su nominación, que orientaron comentarios de que el presidente Trump lo eligió para protegerse de investigaciones en su contra que se encuentran en curso. La audiencia se desarrolló igual que ayer, con varias interrupciones protagonizadas por personas que pedían a los senadores votar en contra de la nominación de Brett Kavanaugh. Yoconda Tapia, Washington.
Nicaragua y Venezuela estuvieron en el centro de atención en las últimas horas en la ciudad de Washington por parte no solo de la ONU y la OEA, sino también de otros expertos que han estado siguiendo de muy cerca la situación en ambos países. De momento, Estados Unidos advierte que la crisis ahí en Nicaragua va en camino de provocar un abrumador éxodo como el venezolano. Esto lo manifestó la representante de Estados Unidos durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Y desde la sede de la ONU en New York, Carmen María Rodríguez informa.
Rusia, China y Bolivia manifestaron su oposición a que se abordara el tema de Nicaragua en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No obstante, Estados Unidos presidió una sesión en el Pleno del Consejo de Seguridad, mientras que estos tres países, dos permanentes, mantienen que el tema de Nicaragua no representa una amenaza a la paz y seguridad internacionales. La representante estadounidense Haley señaló:
"We can't wait. The Nicaraguans can't afford to wait. Can't hear the suffering of the people and say, oh, it's none of your business.
No podemos esperar. Los nicaragüenses no pueden esperar. No podemos escuchar sobre el sufrimiento del pueblo para que alguien nos diga esto no debe importarnos. Escuchamos lo mismo sobre la República Democrática del Congo, sobre Venezuela y ahora sobre Nicaragua. Aquellos que carecen de voz esperan nosotros. La alcemos por ellos y esperamos que esta sesión en el Consejo de Seguridad le brinde el apoyo necesario a la Organización de Estados Americanos como mediador regional. La otra parte, la que dice es que no es nuestro problema, nosotros lo que le señalamos es que deja de ser un problema solo nicaragüense cuando miles salen de Nicaragua. Dejó de ser un problema venezolano en el momento en que millones fueron hacia Colombia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo dedicado a la migración de Venezuela, que estará dirigido por el exalcalde municipal venezolano David Smolansky.
Las consecuencias de la crisis en Venezuela las sufren principalmente los venezolanos, pero el éxodo masivo de personas también está significando una presión importante para varios países de la región, que aún con el espíritu más solidario tienen limitaciones para responder adecuadamente a las necesidades de sus poblaciones y a los venezolanos que llegan diariamente. Ningún país puede o debe absorber toda la carga. Ningún país puede o debería enfrentar la oleada de venezolanos migrantes y refugiados de forma aislada. El abordaje debe ser colectivo, con un enfoque de responsabilidad compartida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comités, órganos y procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un comunicado con motivo de la llegada masiva de venezolanos a países del continente americano.
Las organizaciones y expertos firmantes de la declaración piden a los estados y a otros involucrados que desarrollen una respuesta regional e internacional coordinada, basada en derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida.
Además, les pide que respondan antes, durante y después del desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela y expresan su preocupación ante prácticas discriminatorias que se han observado en los últimos meses en la región.
El gobierno de Caracas anunció que esta semana comenzarán los vuelos especiales para los venezolanos que quieran repatriarse. Observadores políticos dicen que se trata de una maniobra para encubrir una crisis humanitaria que tiene repercusiones en el continente. Con el informe, Adriana Núñez Rabascal.
El gobierno lo denomina Plan Vuelta a la Patria y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que desde este jueves y durante la próxima semana se habilitarán vuelos especiales para traer al país a los venezolanos que denuncian haber sido víctimas de abusos en naciones suramericanas.
El sábado viene de Perú un avión con hermanas y hermanos venezolanos que se hartaron de la explotación, que se hartaron del trabajo esclavo, que se hartaron de la xenofobia, de los delitos de odio. Y son tantos los que piden ser repatriados de Perú que el presidente Maduro ordenó un puente aéreo.
Carlos Luna, profesor de Derecho Internacional, considera que esta medida del gobierno venezolano intenta minimizar las voces de alerta en el continente por el éxodo diario de venezolanos.
Todo esto sin duda es un ardid publicitario, un ardid propagandístico, más específicamente hablando, porque es propaganda con sentido político, para de esa manera decir que en Venezuela no está pasando nada y que en Venezuela no hay tal emergencia humanitaria compleja.
El gobierno dice que los migrantes que se acojan al llamado Plan Vuelta a la Patria tienen puestos de trabajo garantizados en Venezuela. Pero la oposición advierte que debido a las últimas medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, el desempleo se acentúa. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:21 minutos. Vamos ahora con la información del tiempo. Lázaro Domínguez ya está dispuesto. Precisamente nos tiene detalles seguramente acerca de Florence. Se ha fortalecido, según tengo entendido.
Se ha fortalecido, Martinecito, pero bueno, vamos a hablar un poco de Gordon para no perder nuestros amigos que siguen el curso de estos sistemas. Bueno, primero, déjenme saludar primero a Joan y a Maite, a Ivette y por supuesto a Teudi. Bueno, Martinecito, a modo de información, porque este meteoro no significa peligro alguno para Cuba o el sur de la Florida, el Centro de Huracanes de Miami determinó que Gordon es solo ahora una débil depresión tropical ubicada a unos 185 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Jackson, en Mississippi. Sus vientos son del orden de los 35 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste rápidamente a 35 kilómetros por hora. Su presión muy débil, solamente 1015 milibares. En la próxima sección hablaremos de Florence. En cuanto a Cuba, dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo. Tendremos esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34, los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte. Bueno, en unos minutos volveremos con Flores. Hasta aquí el estado del tiempo.
En efecto, para la próxima media hora tendremos los detalles en la voz de Lázaro Domínguez sobre este huracán que se fortaleció en las últimas horas hasta alcanzar categoría 4 y que está siendo seguido por los meteorólogos. Vamos ahora con otras noticias. El líder norcoreano Kim Jong-un dijo que quiere desnuclearizar la península coreana durante el primer mandato del presidente Trump y acordó celebrar una tercera cumbre con su homólogo de Corea del Sur.
Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in se reunirán en Pyongyang del 18 al 20 de septiembre y discutirán medidas prácticas hacia la desnuclearización, según dijo el asesor de seguridad nacional surcoreano Chung Ewi-jong.
Chun añadió también que Kim expresó su disposición a cooperar estrechamente con Corea del Sur y Estados Unidos en ese sentido.
Y al menos una persona murió y desaparecieron otras tras un fuerte terremoto de magnitud 6,7 que sacudió hoy la isla japonesa de Hokkaido, según informaron las autoridades.
El sismo provocó derrumbes y dejó sin electricidad a los 5.300.000 habitantes de esa isla del norte de Japón.
Imágenes aéreas mostraron decenas de aludes que afectaron las laderas cerca de la ciudad de Adzuma, en el sur de Hokkaido, con muchos árboles caídos y restos de viviendas colapsados.
Investigadores de todo el mundo han buscado la forma de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero provenientes del ganado. Y en California están haciendo algo. Gonzalo Abarca informa.
Es el desayuno para estas vacas en una granja lechera de la Universidad de California. En su dieta mañanera se ha agregado un ingrediente inusual, algas marinas.
We mix it with molasses, so...
Lo mezclamos con melaza, por lo que es un dulce y pequeño gusto para ellas. Intentamos mezclarlo lo mejor posible en sus alimentos. Tenemos algunas vacas que las sacarán y tenemos otras que irán directamente por las algas marinas.
Los investigadores tratan de establecer si el método de agregar pequeñas cantidades de algas a la alimentación del ganado ayuda a reducir las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que se libera durante su proceso digestivo. Una docena de vacas fueron parte del experimento. Antes de alimentar a las vacas con las algas marinas, los investigadores las sometieron a pruebas en un laboratorio donde midieron las emisiones en fermentadores que simulaban los estómagos del ganado.
Y lo que tuvimos básicamente aquí son 6 vísceras individuales. Pudimos ejecutarlas en paralelo y probar el efecto de diferentes aditivos para alimentos en la microbiología intestinal.
Las muestras de leche también se analizaron para verificar su sabor y valor nutritivo. Y el contenido de metano del aliento de las vacas se medía cuando asomaban sus cabezas en estas máquinas de alimentación. Tras este proceso, los investigadores descubrieron que las emisiones de metano se redujeron en más del 30%. Las granjas lecheras y otras operaciones ganaderas son las principales fuentes de metano y California les exige reducir esas emisiones en un 40% para 2030.
Por lo tanto, reducir el metano en última instancia significa reducir los gases de efecto invernadero.
Pero otros estudios aún son requeridos para determinar la seguridad y efectividad del alimento con base en algas marinas.
...6:26 minutos... Edemio Navas tiene la información deportiva. Dayan Viciedo se mantiene de líder en varios renglones en la Liga Central de Japón.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Dayan Viciedo sigue caliente en la Liga Profesional de Béisbol de Japón con el equipo Dragones de Chunichi. Este miércoles Viciedo conectó por segundo día consecutivo su jonrón número 24 y llegó a 91 carreras impulsadas. El villaclareño se mantiene de líder en promedio ofensivo con 352 y en hits con 156, segundo impulsadas con 91 y tercero en anotadas con 80 en la Liga Central de Japón. El pitcher de Guantánamo, Nelky García, es segundo en victorias y cuarto en promedio de carreras limpias también en la Liga Central. El tunero Alexander Guerrero disparó su jonrón número 14 y llegó a 36 impulsadas, pero en solo 68 de los 125 juegos celebrados por su equipo Gigantes de Yomiuri. En el caso de Nelky García, acumula este año con el equipo de Chunichi 12 victorias y 7 derrotas. Raidel Martínez, el pinareño, tiene un éxito y 3 derrotas. Alfredo Spain, el gramense, se encuentra lesionado, tiene 25 jonrones. El vueltabajero Oliván Moinelo aparece con récord de 4 victorias y 1 derrota. El matancero Yuribel Graciel batea para 315 con un total de 4 jonrones. Y Ariel Miranda, el pitcher de Artemisa, acumula 2 éxitos sin derrota. Ariel Miranda, quien llegó recientemente a Japón procedente del equipo de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas de Béisbol. A propósito del japonés Shohei Ohtani, lanzador y toletero de los Angelinos de California, sufrió un nuevo daño en un ligamento de codo derecho y los médicos han recomendado la cirugía de Tommy John. A propósito, ayer miércoles por la noche, el japonés disparó su jonrón número 17 de la temporada. Y el gerente general de los Nacionales de Washington, Mike Rizzo, afirmó ayer miércoles que David Martínez regresará como manager de la novena de Washington en la temporada del año 2019. No ha considerado ningún otro escenario, dijo Rizzo. Tras arrancar como favoritos en la división del este de la Liga Nacional, los Nacionales amanecieron ayer miércoles en el tercer lugar después que perdieron su partido, pero anoche también sucumbieron ante el equipo de los Cardenales de San Luis con marcador final de 7-6. A propósito, en esta jornada, el Boston superó al Atlanta 9-8. Cleveland superó al Kansas City 3-1. Yandy Díaz disparó un sencillo. El Cincy perdió 3-2 ante el Pittsburgh. Toronto 10-3 al Tampa. Aquí un jonrón y un two-way para Leymis Díaz y un two-way para Lourdes Gurriel Jr. El cubano Kendrick Morales disparó 3 sencillos. Los Marlins le ganó al Philadelphia 2-1 y los Mets de Nueva York 7-3 a los Dodgers de Los Ángeles. Hoy jueves 4 partidos en la MLB donde veremos en acción a 2 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Continúa el éxodo de cubanos a través de Centroamérica y Suramérica. En este caso, a través de Colombia, por ejemplo, donde han sido interceptados unos 13 cubanos en las últimas horas. Les tendremos detalles en el transcurso de esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6, que cuenta, como siempre, como ingeniero de sonido a Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí, ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Numerosos opositores pertenecientes a la Unión Patriótica de Cuba no pudieron asistir al sepelio, al velorio del opositor Alexei Pécora Rabel, quien falleció el lunes en Santiago de Cuba a los 43 años, producto de un derrame cerebral. La seguridad del Estado impidió que pudieran estar presentes allí para darle el último adiós a este activista. Alexei Pécora sufría un proceso degenerativo desde el año 2015 debido a la violencia ejercida en su contra por parte de la policía política. Los detalles los dio a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil del UMPACU.
Se sumó a nuestra organización en el año 2012. Una de las golpizas más fuertes que recibió fue cuando en el mes de noviembre del año 2015, en el punto de control de la carretera que da acceso al poblado del Cobre, Alexei Pécora fue detenido bajo luego el agente que se hace llamar Charlie, lo montó en un vehículo particular de transporte de pasajeros y le dijo al cobrador de que si Alexei no le pagaba, que lo tirara del carro, pese a que toda la responsabilidad de la detención debía recaer en la policía que le había detenido y le había interrumpido su ruta hacia el poblado del Cobre. Y el cobrador del vehículo, cumpliendo las orientaciones de la gente de la policía política, así lo hizo, con el camión yendo a alta velocidad, le lanzó del camión. Y esto le provocó lesiones en todo el cuerpo, pero sobre todo una herida de varios puntos de sutura en la parte trasera de la cabeza. 3 años después ya había llegado a un punto en que había perdido la audición y también la capacidad de comunicarse. En tal sentido, este hecho represivo le provocó un proceso degenerativo, pero sí siempre tuvo sus valores democráticos de respeto a los derechos humanos.
Y la dama de blanco, María Cristina Labrada, denuncia intervención de la seguridad del Estado en su perfil de Facebook en las últimas horas y la publicación de informaciones que ella desconoce. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
El Departamento de Seguridad del Estado ha entrado en mi cuenta de Facebook, una violación a nombre mío, publican noticias que no son reales, como si fuera yo la que está denunciando cosas que no es cierto, una publicación como por ejemplo que han detenido a una persona, como que han allanado viviendas, como que han hecho actos vandálicos en las casas. Esta situación está ocurriendo ya hace mucho tiempo, ya en reiteradas ocasiones he sido víctima de esa situación.
La dama de blanco pidió a todos sus seguidores ayuda para denunciar las acciones de la seguridad del Estado contra activistas y defensores de los derechos humanos.
Organizaciones del exilio llamaron el miércoles a una campaña de desobediencia civil y a proponer alternativas democráticas a los planes del gobierno cubano para cambiar la constitución del país. Luis Guardia recogió las declaraciones de Rosa María Payá, que encabeza la iniciativa Cuba Decide, y Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia.
Con una convocatoria a decir no a la farsa de reforma constitucional propuesta por el régimen castrista, Cuba Decide y más de 60 organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla proponen una campaña de desobediencia civil para obligar al gobierno comunista a una consulta popular en la isla.
La eliminación de todo ese texto, de toda la reforma constitucional, porque no nace del pueblo. Número dos, la realización de un plebiscito vinculante para que los cubanos decidan si quieren darse una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente integrada por delegados elegidos en elecciones libres y plurales.
El régimen castrista ha orquestado una especie de referendo para intentar legitimar una reforma a la Carta Magna, propuesta y aprobada por la Asamblea del Poder Popular. Una reforma que en su articulado le atribuye al Partido Comunista todos los poderes de manera constitucional.
Si el cubano vota sí por estas enmiendas, continuará un solo partido ideológicamente y policíacamente controlando la sociedad cubana. Y si vota no, va a continuar lo mismo que ha tenido en 60 años.
Los presentes acordaron, además de la eliminación del articulado castrista, la convocatoria a una consulta popular vinculante y que sea el cubano de a pie quien tenga la posibilidad de manifestar su criterio de una manera legítima. La propuesta de desobediencia civil incluye, entre otros, que dentro de la misma página web oficialista del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, en la casilla de opinión, los cubanos dentro y fuera de la isla que tengan acceso al Internet manifiesten sus puntos de vista. Luis Guardia, Televisión Martí.
Mientras en Cuba, los cubanos reclaman una constitución que los represente. Ibet Pacheco tiene esta información.
Prosperidad y libertad piden santiagueros entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba acerca de la reforma constitucional que se discute en la isla por estos días y que se llevará a referendo en febrero del año próximo.
Lo que yo necesitaría para mí, la prosperidad y la libertad. Es bueno que haya la competitividad. Imagínate, el caballo que corre solo gana siempre, pero ya cuando tiene un competidor al lado ya las cosas se ajustan más a los intereses de aquel que los elige.
Una ley que vaya a favor del respeto a los derechos del cubano, precisa una de las personas encuestadas.
Todas estas leyes que se van a aprobar próximamente no representan verdaderamente al cubano.
El Partido Comunista de Cuba como partido único, dejando así una sola opción política para todo.
El PCC es parte del gobierno, es quien reprime todas las actividades de los cubanos.
Creando varios partidos donde el pueblo pueda elegir por quien lo pueda defender, como debe ser, existiría democracia, la verdadera democracia.
Libertad de expresión y de asociación quedan proscritas en el nuevo proyecto de constitución y, por supuesto, una prensa libre con opiniones desmarcadas de la versión oficial.
Me gustaría que existiera eso, porque esa es la libertad que nosotros debemos tener aquí.
Que la constitución reconozca el derecho de tener periódicos, emisoras radiales y canales de televisión independientes, fuera del control del Estado.
Porque ahí es donde sale a flote toda la verdad. Un gobierno como este, que lo tiene todo para ellos, ocultando la verdad, la miseria, el hambre, todo lo oculta.
La Armada Nacional de Colombia interceptó el lunes cerca de la isla de San Andrés a una embarcación con 13 emigrantes cubanos indocumentados a bordo.
Según esa instancia militar, la lancha se dirigía hacia Nicaragua. Los 13 cubanos, 11 hombres y 2 mujeres fueron entregados a Migración Colombia.
Y también un crucero de la compañía Norwegian Cruise Line rescató este domingo a 4 balseros cubanos.
Según confirmó un portavoz de la empresa al diario digital 14 y medio, el crucero que había partido de Miami encontró a 4 personas en peligro a unas 40 millas de Cayo Hueso.
Los balseros fueron llevados a la instalación médica del barco para su evaluación y fueron provistos de ropa y alimentos.
Y un tribunal de Chukotka, península rusa limítrofe por mar con Estados Unidos, condenó a un año de prisión sin internamiento a 2 cubanos acusados de conspirar e intentar cruzar ilegalmente la frontera de Rusia.
El plan de los cubanos era llegar al estado de Alaska, Estados Unidos, desde Chukotka por vía marítima.
Algo que estaba ocurriendo con mucha frecuencia. Activistas en la isla denuncian acoso y vigilancia policial contra ellos cuando asisten a las áreas Wi-Fi para conectarse a Internet. Detalles en Cuba en las redes con Idolidia Darias.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba que permanecieron este miércoles en el área de conexión al wifi de la Alameda en Santiago de Cuba estuvieron sometidos a vigilancia policial, según explicó el opositor Jorge Cervantes, que junto a otros integrantes de esa organización se habían desplazado hasta allí para participar en una conferencia de prensa online.
Con el propósito de participar en una conferencia de prensa donde los iba a hacer un llamado a la desobediencia civil a raíz de la inconformidad del pueblo de Cuba con el proyecto de constitución, nos percatamos que había en torno a nosotros un operativo policial con el propósito evidente de interrumpir nuestra participación ahí en la conferencia.
Para evitar contratiempos con las autoridades, Cervantes se alejó del lugar con una laptop que estaba usando para conectarse al Wi-Fi, pero fue arrestado y conducido a una estación policial conocida por el Palacete.
La computadora, la laptop que había dentro de ella junto con la mochila quedaba decomisada. Documentos también que traíamos ahí con relación a Cuba Decide y actividades nuestras también los decomisaron.
Mientras estuvo en custodia policial, fue amenazado por oficiales de la seguridad del Estado.
Salto más, se presentan, te quitan todo, te sueltan. A los pocos minutos te pueden volver a atacar para quitarte cualquier otra cosa.
No obstante el arresto de Cervantes, otros activistas burlaron la vigilancia policial y lograron participar en la conferencia online y divulgar en las redes sociales detalles del evento. Ido Lidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La noticia en perspectiva. El exministro de Cultura, Abel Prieto, ha sido designado al frente de la oficina del programa Martiano para reforzar la vinculación de su pensamiento con el presente de Cuba, es decir, con el del pensamiento martiano con el presente de la isla. El periodista Alberto Méndez Castillo compartió sus puntos de vista sobre este anuncio en una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
El señor Abel Prieto, el ex ministro de Cultura, un hombre que por muchos años estuvo vinculado a la censura, se le ha entregado una nueva misión. Estará al frente de la oficina del programa Martiano, que como todos sabemos, durante muchos años condujo a Armando Jar hasta su muerte. Según ha dicho la prensa oficial, la importancia del programa es la obra de Martí y su actualidad en el presente de la realidad cubana. En el contexto revolucionario comunista, un programa que, según dice Granma, participan todos los organismos centrales del Estado, las organizaciones de masas juveniles y profesionales que coordina la oficina del programa Martiano. ¿Qué te parece esto, Alberto?
Bueno, es lógico. Cuando un sistema como el régimen castrista es, digamos, que hueco, por tan vago que es, tanta mentira, sencillamente hoy dicen una cosa, mañana otra, entonces necesita un ideal alto, digamos que un sentimiento elevado, y ese sentimiento elevado, pues en este caso lo busca en Martí, porque como todos saben, el pueblo cubano es muy martiano. Pero bueno, que ahora sitúen a Abel Prieto al frente del programa Martiano no es nada nuevo. Él sencillamente, digamos que llevará esa tarea a como la venía trayendo el difunto Jar, que es poner la lectura de Martí acorde a ello, no el Martí que siempre que conocemos. Mira, hay algo claro. Tú buscas libros de Martí que no los vas a encontrar, sencillamente porque tienen el verdadero pensamiento de Martí y ese libro no lo encuentra en las librerías. Eso es así, todos los cubanos lo saben.
Entonces, de cara al futuro de Cuba, quizás hay que rescatar la figura del maestro.
Sí, incuestionablemente, pero bueno, ustedes van a tener esa tarea por allá, porque déjame decirte que acá conozco un doctor martiano muy grande, otras personas, yo mismo, ando buscando las obras de Martí, las que se imprimieron originalmente, que ya no las puedes encontrar. Y sencillamente es imposible, la buscamos y estamos dispuestos a pagar su justo valor por ella y no la encontramos. Quiere decir que va a haber que hacer una nueva edición de las obras de Martí, desintoxicándola del castrismo, porque sencillamente acá a Martí le han dado una mano de pintura, y entonces no, el Martí que se conoce, el Martí, digamos, ético, el moral, ese Martí es necesario y hace falta, ¿sí? Raúl Castro en un momento le dijo que Abel Prieto, cuando lo promovieron, entre comillas, asesor del presidente, ¿te acuerdas? Aquello no era una democión, no, que era una promoción. ¿Y qué modo un asesor del presidente va a equipararse con un ministro?
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Una comisión de parlamentarios y miembros de la sociedad civil ecuatoriana defendió en Washington ante la OEA los cambios emprendidos por su presidente Lenín Moreno.
Río de Janeiro. La Policía Federal de Brasil dijo en un informe sobre sobornos haber encontrado indicios de que el presidente Michel Temer recibió ventajas indebidas de la constructora Odebrecht.
Lima. Un tribunal de Perú confirmó la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada contra 11 personas investigadas por presuntamente pertenecer a una organización criminal con vínculos en la judicatura. Europa.
Londres. El secretario de Estado de Seguridad británico, Ben Wallace, respondió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, del ataque con un veneno en Inglaterra contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija.
Berlín. El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, dijo en una entrevista publicada hoy que la cuestión de la migración es la madre de todos los problemas políticos en Alemania.
París. Las autoridades francesas evacuaron un campamento con varios cientos de inmigrantes cerca de la ciudad de Dunkerque, frente a las costas inglesas, según confirmó el ministro de Interior, Gerard Colomb. Asia.
Kabul. Insurgentes afganos mataron a 19 personas en distintos ataques, entre ellos uno en que un policía se cobró la vida de 8 compañeros, según informaron fuentes del gobierno de Afganistán.
Bangkok. Foro Mundial exhortó a los bancos del sudeste de Asia a tomar acciones para manejar los riesgos climáticos asociados a sus inversiones y garantizar los alimentos y el agua en la región.
Nueva Delhi. El Tribunal Supremo de la India volvió a despenalizar la homosexualidad al derogar una sentencia del año 2013 que daba validez a una vieja ley británica que castigaba las relaciones entre personas del mismo sexo. Oriente Medio.
Teherán. Irán denunció ante Naciones Unidas que Estados Unidos está intentando abusar de su presidencia en el Consejo de Seguridad para atacar a su país y eliminar de la agenda la causa palestina.
Riad. Al menos 26 civiles, entre ellos 2 niños, sufrieron lesiones por la metralla desprendida de un misil balístico lanzado ayer por los rebeldes yemeníes hutíes contra la provincia saudí de Nairán, en el sur del país.
Argel. La inmigración irregular y la seguridad en el Sahel, además del petróleo y el gas, destacan en la agencia de una visita oficial del canciller español José Borrell a Argelia. Son las 6:48, tal como nos decía en su intervención anterior Lázaro Domínguez, Gordon se debilita y Florence es la posible nueva amenaza, aunque se señala que podría también debilitarse y dejar de ser, como se pronostica, Huracán 4. Lázaro, ¿qué te he dejado para informar?
Tienes razón, Martinecito, tienes razón. Se enfrió un poco el sistema en la madrugada. Ahora estamos en el Atlántico, ya lo saben. Sobre la sábana del Atlántico tenemos al huracán Florence en los 24.1 grados de latitud norte y los 47.9 grados longitud oeste. Esto es 1.700 kilómetros al este-nordeste del arco de las Antillas Menores. Florence tiene vientos máximos ahora de 185 kilómetros por hora. Insistimos en que se debilitó un poco, ahora es categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson y su movimiento es al noroeste a 20 kilómetros por hora. Se espera que incline un poco más su movimiento oeste-noroeste. La presión mínima es 964 milibares. Insistimos en que no representa peligro alguno para los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Y tendremos oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las mentiras de la revolución. Recuerdo hace años que aquello fue en Cuba algo así como el día de la carcajada nacional. ¿Qué sucedió? Se preguntaban ustedes. Que la primera plana del hombre oficial del Partido Comunista tenía una sola frase llenando toda la página. Decía así: Granma nunca miente. Creo que fue el día que más se rieron los cubanos al unísono. Una carcajada nacional recorrió la isla a todo largo y ancho. En mi comentario anterior les conté que desperté con una ametralladora en la cabeza por haberme negado a colocar aquel cartel que fue muy popular en Cuba y que decía: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. En un minucioso registro que efectuaron en mi hogar, no he encontrado nada que pudiera señalarme como un conspirador, ni armas, ni explosivos, ni volantes contrarrevolucionarios. Nada. El interrogador del G2, que así se llamaba en aquellos tiempos la seguridad del Estado, me dijo: mira, no te encontramos nada, ni armas, ni explosivos, ni propaganda enemiga, nada. Pero tenemos la convicción de que tú eres un enemigo potencial de la revolución, y por eso te vamos a condenar. Ese mismo día, 28 de diciembre de 1960, y el 29, en las páginas del periódico Revolución, todavía no existía el Granma, aparecía yo fotografiado con un grupo de jóvenes arrestados la misma madrugada y a los cuales ni conocía de referencia siquiera. Y me involucraron con armas y explosivos que yo nunca tuve. Después de mi salida de la prisión en el 1982 y después del éxito de mis memorias contra toda esperanza, inventaron lo que yo era: un torturador de la policía de Batista y responsable por la muerte de jóvenes revolucionarios y agentes de la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. Tratando con esa campaña contra mí quitar la credibilidad a las denuncias de las torturas y crímenes de la dictadura cubana. Todos los cubanos saben muy bien que si eso hubiera sido cierto, me habrían fusilado el 1 de enero de 1959, y era totalmente imposible además que esos antecedentes no hubiesen aparecido cuando me arrestaron en el periódico Revolución, órgano entonces del Partido Comunista, ni tampoco que yo hubiese podido ser un funcionario del gobierno revolucionario. ¿Por qué les cuento esto? Porque ya la policía política ha comenzado a sentirse estos comentarios y quieren quitarle credibilidad a lo que les he estado contando y lo que les contaré. En próximos comentarios les hablaré de algo que ustedes nunca han sabido, de cómo la policía política, por orden de Fidel Castro y del general Raúl Castro, ordenaron el fusilamiento de mujeres. Sí, la revolución fusiló varias mujeres. A una de ellas, el jefe de aquel pelotón ordenó a los que iban a disparar que le tiraran el vientre de aquella mujer. ¿Saben por qué? Aquella mujer tenía varios meses de embarazo. Preparo para ustedes esta información y les contaré con nombres, fechas y lugares de otras mujeres fusiladas, entre ellas dos monjas. José Martí, el apóstol de Cuba, dijo: la palabra se ha hecho para decir la verdad, no para encubrirla. Los espero en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
6:54. Los peloteros cubanos Kendry Morales, Lourdes Gurriel Jr. y Alexis Díaz fueron protagonistas anoche en las Grandes Ligas. Edemio Navas tiene los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Con destaque ofensivo para tres peloteros cubanos, anoche el equipo de Toronto derrotó al Tampa con marcador final de 10-3 en la continuación de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. El Toronto tiene récord perdedor, 63 victorias con 76 derrotas, en tanto Tampa acumula 75 éxitos y 64 fracasos. En este partido, el designado cubano Kendry Morales estuvo muy bien, se fue de 4-3 con su carrera impulsada número 55 y anotó una, batea para 261 como cuarto bate. El espirituano Lourdes Gurriel Jr. anoche disparó un doble, impulsó una carrera, llegó a 26, además disparó dos sencillos, está cerca de los 300, batea para 293, en tanto el villaclareño Alexis Díaz disparó su doble número 19, su jonrón número 17, impulsó tres carreras, llegó a 45 y bueno, batea para un promedio ofensivo de 254. Por su parte, el cubano Yandy Díaz de Villaclara, ayer miércoles disparó un sencillo, batea para 333 en el triunfo de su equipo de Cleveland, tres carreras por una ante los Reales del Kansas City. Otro cubano de Cleveland, Yonder Alonso Labanero, se fue de 4-1 con una carrera anotada. Cleveland se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana con récord de 79 victorias y 60 derrotas. En los otros partidos, aunque el cubano Julito Martínez no jugó, su equipo del Boston vino atrás para derrotar al Atlanta 9-8. El Boston hizo 6 carreras en el octavo inning y 2 en la novena entrada para, reitero, superar al Atlanta, que pese a perder, sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional con 76 triunfos y 63 derrotas. Al Boston solamente le restan 3 victorias para arribar a 100 éxitos en la actual temporada de la MLB. El equipo de los Marlins en esta ciudad de Miami anoche superó al Philadelphia con marcador de 2-1 y a los Marlins le falta un total de 7 victorias para al menos no perder 100 o más partidos en esta temporada. El Pittsburgh logró victoria de 3-2 ante los Rojos de Cincinnati, mientras que anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles sucumbió 7-3 ante los Mets de Nueva York. Los cubanos se fueron blanco, Yamane Grandal de 3-0 y Kiki Hernández de 2-0. Los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y Colorado. En los comodines, los Yankees y Oakland están por la Liga Americana y los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis por la Liga Nacional. A propósito, anoche el San Luis le ganó 7-6 al equipo Nacionales de Washington en la capital de aquí de Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bolívar y la Carta de Jamaica. Este es el tema que nos trae hoy en Efemérides Alberto Müller.
Un día como hoy, septiembre 6, pero de 1815, Simón Bolívar escribe en Kingston, Jamaica, el texto de la Carta de Jamaica, en respuesta a una misiva de Henry Cullen, un comerciante jamaiquino residente en Falmouth, cerca de Montego Bay. En la carta, Bolívar justifica la rebelión de los criollos patriotas de la América Española y hace un llamado a continuar la lucha para alcanzar la independencia. Para ello, Bolívar recurre a la Carta de Jamaica con dos argumentos básicos. El primero se refiere a la ruptura por parte de la monarquía española del contrato social, supuestamente pactado entre la corona española y los descubridores, conquistadores y pobladores de América. Y el segundo argumento se refiere a la política represiva adoptada por el monarca Fernando VII respecto a las juntas americanas que se habían proclamado independientes. Decía Simón Bolívar en la Carta de Jamaica: todo lo que formaba nuestra esperanza nos venía de España, pero ahora sucede lo contrario y se nos quiere volver a las tinieblas. Ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Hasta aquí Efemérides. Alberto Müller para Radio Martín.
Radio Martín, Radio Martín, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martín, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martín, Radio Martín, vía satélite. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian confinamientos domiciliarios contra activistas y opositores en Cuba. Estados Unidos lleva a Naciones Unidas la crisis de Nicaragua y Venezuela. Deploran decisión de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. E Irán denuncia la agenda de Estados Unidos en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Radio Martí Noticias.
7:01. Comenzamos la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En breve estaremos con detalles sobre lo que está pasando en Cuba y también el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto. Me acompañan en la información Ivette Pacheco y Joan Andrés. El equipo de realización de Radio Martí Noticias a las 6, también conformado por Maite Rodríguez en la producción, Teudy Giró en el control de audio, y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Comenzamos ya. Autoridades carcelarias en Cuba han impedido que presos políticos, en este caso de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, se comuniquen con sus familias por hacer denuncias desde las cárceles en Cuba. Luis Felipe Rojas entrevistó precisamente a Saqueo Báez, quien pertenece a la UNPACU.
6 presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, tienen prohibida la comunicación telefónica con sus familiares en reprimenda por emitir información sobre las penosas condiciones de las cárceles cubanas.
Tenemos en celda de castigo el caso de Lecer Góngora Izaguirre, la prisión provincial de La Tuna, también de Juan Sánchez Valenciano, Javier Toco Santos, quienes también han prohibido por 6 meses todo tipo de comunicación, tanto con nosotros como sus familiares. De Marejito de Ujebelí, que ha prohibido todo tipo de llamada telefónica.
Saqueo Báez Guerrero, coordinador de UNPACU en La Habana, dijo el miércoles en la tarde que los presos, además, están aislados del resto del penal.
Ahora es que lo vuelven a dar después de una denuncia que hagamos.
A estos casos se suma el matrimonio de opositores de Aymara Nieto Muñoz e Ismael el Boris Reñí.
Han tomado la represalia de suspenderle la visita regular a modo de represalia, tanto él como ella sufre lo mismo porque él también denuncia desde la misma prisión.
La dama de blanco Nieves Matamoro fue trasladada de una cárcel en La Habana hacia Matanzas.
El régimen trata siempre de poner difícil la vida tanto del preso injustamente como de familiares a la hora de visitarlo.
El reglamento de los establecimientos penitenciarios en Cuba sanciona con 21 días en celda de castigo a quienes infringen la disciplina carcelaria, pero en el caso de los presos políticos es diferente.
Tenemos también el caso de Marejito de Ujebelí. El régimen llamó a represalia para tratar de que el activista no le denuncie, le prohíben todo tipo de llamada telefónica.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Un abogado independiente denuncia la ilegalidad de los confinamientos domiciliarios contra activistas y opositores que han aumentado en Cuba en los últimos 2 años. Yolanda Huerga tiene los argumentos del jurista Julio Antonio Ferrer.
Con total impunidad y cada vez más frecuentemente, los opositores son extrajudicialmente condenados a una especie de prisión domiciliaria vigilada, confinados dentro de sus casas a veces por días. Y para dicha prohibición, agentes de la seguridad del Estado y de la PNR generalmente usan argumentos de fuerza.
Eso constituye una violación de esa garantía constitucional prevista en el artículo 58 de la Constitución, proteger y garantizar el derecho, la libertad personal del ciudadano.
dice el abogado Julio Ferrer.
Las autoridades que hacen eso de manera arbitraria, sin ningún fundamento legal, cometen un delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 133 del Código Penal. Y también cometen un delito, el delito de privación ilegal de libertad.
En el caso de que el opositor decida, a pesar del cerco de las fuerzas represivas, dejar su vivienda, es arrestado o multado por violar el cordón de seguridad, una contravención muy usada contra las damas de blanco.
Violar el cordón de seguridad, ¿dónde está eso establecido? No está en el Código Penal. ¿En qué otro lugar está?
La reclusión domiciliaria arbitraria es, junto a los arrestos de corta duración, las amenazas, la prohibición de salida del país y las agresiones físicas, las más frecuentes acciones represivas que usa el régimen contra sus opositores. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 7:05 minutos. A la polémica que se ha levantado con el anuncio de la publicación de un libro del periodista Bob Woodward sobre la presidencia de Donald Trump, va a ser el 11 de septiembre cuando se publique el libro, se une ahora un artículo del diario New York Times. El New York Times publicó un artículo de opinión supuestamente escrito por un alto funcionario de la administración del presidente Trump que ha decidido mantenerse anónimo. Y la nota, el artículo, contiene fuertes críticas hacia el presidente Trump y su estilo de gobernar.
El autor anónimo afirma ser parte de una resistencia que trabaja desde adentro para frustrar las peores inclinaciones del presidente Trump.
La nota ha causado gran revuelo dentro y fuera de la Casa Blanca y mucha especulación sobre la identidad del autor.
Trump tuiteó muy molesto el miércoles por la noche de que si la persona anónima, a la que llamó godless, cobarde, existe de verdad, el Times debe entregarlo al gobierno inmediatamente por motivos de seguridad.
Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la persona que escribió la pieza debe hacer lo correcto y renunciar.
El embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, llevó su mensaje a las Naciones Unidas sobre la crisis que atraviesa la población en Nicaragua y en Venezuela. Desde la sede de la ONU en Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, participó en la sesión del Consejo de Seguridad sobre Nicaragua, convocada bajo la presidencia estadounidense del Consejo. El embajador Trujillo empleó su intercambio con la prensa de Naciones Unidas para resaltar que cada vez más son menos en la OEA los que se oponen a la promoción de los derechos humanos, tanto en Nicaragua como en Venezuela. Así habló el embajador de origen cubano.
Passed multiple resolutions dealing with the issue specifically in Nicaragua and Venezuela, recognizing that the elections that took place in Venezuela.
Desde junio hemos adoptado múltiples resoluciones específicamente sobre Nicaragua y Venezuela. Incluso no reconocimos como tal las elecciones de mayo en Venezuela, y esto fue una decisión de más de 20 países a nivel ministerial.
If you look at the issue of Nicaragua, the grave concern for the violation of human rights is another.
Al ver la situación en Nicaragua y la gran preocupación por la violación a los derechos humanos, existe un apoyo mayoritario a darle seguimiento al tema. Los grupos que se oponen de manera histórica a ello cada día son menos. El embajador Trujillo empleó la sesión de Nicaragua para también referirse a la de Venezuela, ya que próximamente Estados Unidos presidirá una sesión en el Consejo de Seguridad sobre el tema venezolano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Realmente ayer fue un día de una agenda muy intensa en cuanto a Nicaragua y Venezuela por parte de la ONU y de la OEA. La OEA precisamente celebró una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para tratar muy particularmente la crisis migratoria de los venezolanos en la región, pero no hubo ninguna resolución sobre este caso y los detalles los tiene Jorge Agobián.
El secretario general del organismo, Luis Almagro, fue claro al dirigirse a los países miembros, muchos de ellos receptores de migrantes venezolanos.
El abordaje debe ser colectivo, con un enfoque de responsabilidad compartida.
Durante la sesión, María Claudia Pulido, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó una declaración conjunta con la ONU que contiene 17 recomendaciones a los estados que han sido impactados por el acelerado flujo migratorio. Aunque la primera de ellas va dirigida a promover que el gobierno venezolano acepte la ayuda humanitaria al país para evitar que el éxodo siga creciendo, algo que según la embajadora de Argentina, Paula María Bertol, no se descarta.
Muchos países creemos que la situación humanitaria se está agravando, que tiene que haber un canal humanitario.
Pero el representante venezolano, Samuel Moncada, catalogó la sugerencia como injerencista.
Y rechazamos que esta organización siquiera se intente pensar que puede incidir en la voluntad de nuestro pueblo y nuestro gobierno.
A la sesión también asistieron líderes políticos de oposición, uno de ellos el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, José Manuel Olivares, quien se reunió con Luis Almagro.
Nosotros estamos solicitando que se deje hablar de diáspora venezolana o de migración venezolana y se le dé el calificativo que merecen los venezolanos que pasan trabajo.
El gobierno venezolano, por su parte, ha habilitado una ruta aérea internacional para repatriar a venezolanos que se encuentran en varios países de Sudamérica, argumentando que han sido víctimas de abusos en esos países. Sin embargo, los mecanismos de países de la región aumentan y expertos aseguran que esta crisis es inédita en el hemisferio. Jorge Agobián, Washington.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, concedió el Gran Premio Libertad de Prensa 2018 a la prensa independiente de Nicaragua por su profesionalismo y por su valentía frente a la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega.
Los trabajos ganadores en 13 categorías de excelencia periodística fueron a manos de representantes de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y Venezuela.
Y en Guatemala, el máximo órgano judicial de ese país ha dicho que dio un plazo de 48 horas al gobierno del presidente Jimmy Morales para que fundamente las razones para prohibir el ingreso al país del jefe de la misión anticorrupción de la ONU, Iván Velásquez, en medio de protestas callejeras contra la medida. La Comisión Interamericana ha expresado en un comunicado su preocupación por esta decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
La Comisión Interamericana dijo que las investigaciones evidencian el presunto involucramiento de altos funcionarios de los tres poderes del Estado y otros actores del país en actos ilícitos de corrupción, cuyos procesos judiciales aún se encuentran en trámite pendiente de resolución.
Son exactamente las 7:12 minutos. En otras noticias, la misión de Irán ante la ONU y su ministro de Exteriores, Mohammed Javad Zarif, denunciaron que Estados Unidos busca imponer sus decisiones unilaterales en el Consejo de Seguridad para atacar al país persa y eliminar de la agenda la causa palestina.
El presidente estadounidense Donald Trump presidirá la sesión del Consejo de Seguridad del 26 de septiembre, en la que se analizarán las violaciones de la ley internacional y la inestabilidad que Irán siembra en el Oriente Medio.
Pero Zarif criticó en Twitter que Trump intenta desviar una sesión que se ha dedicado a Palestina durante décadas para culpar a Irán.
Y en Afganistán, un atentado suicida en el centro deportivo Club de Lucha Maiwan, en un barrio de Kabul, dejó en las últimas horas 4 personas muertas y 18 heridas.
El atacante hizo detonar sus explosivos en el interior del club de lucha chií, donde se encontraban reunidos decenas de jóvenes para presenciar una pelea.
La explosión en la capital afgana se produjo horas después de que el servicio de inteligencia anunciara la detención de 11 presuntos integrantes del grupo terrorista Red Haqqani.
Son las 7:13 minutos. Tenemos ahora el tema del día. Y en el tema del día hemos hecho contacto telefónico con La Habana con el activista Manuel Cuesta Morúa, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Buenos días, Cuesta.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por acceder a hablarnos precisamente sobre el proyecto de reforma constitucional que el régimen ha presentado y que va a someter a votación supuestamente en febrero. Claro, no para hablar sobre el proyecto en sí, sino para hablar de las propuestas que su grupo está haciendo. Son, según tengo entendido, mesas de iniciativa constitucional. ¿En qué consisten estas mesas?
Mira, sencillamente consisten en reuniones de pequeño formato, pequeños grupos, 5 o 7 ciudadanos, número impar, con el propósito de llevar adelante lo que llamamos una conversación deliberativa en torno a, en este caso y en esta fase, a artículos de la Constitución que tienen que ver con la soberanía. Hemos seleccionado 6 artículos, todos ligados a la soberanía del pueblo, a la soberanía de los ciudadanos, para conducir estas conversaciones deliberativas que primero analizan, en la primera instancia se analizan los artículos, lo que la gente cree, piensa en relación con el poder que le otorga o no a los ciudadanos, y luego se hacen propuestas.
Sí.
Eso fue lo que sucedió en un número de estas mesas, y de ahí se sacaron unas 6 propuestas en una primera versión, porque las mesas continúan. De hecho, estas mesas tienen la pretensión de convertirse en espacios permanentes en todo el país.
He podido conocer algunas de las propuestas, y por supuesto, cada una tiene su especificidad, pero todas se interrelacionan. Claro, en la primera de ellas veo que hay un interés en establecer, como es lógico, una división de poderes en la sociedad cubana, ¿no es así?
Exactamente. Cuba tiene que modernizar su condición constitucional, el estatus constitucional del país, modernizarlo y ponerlo a tono con las sociedades democráticas. Y eso supone dividir el poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo, cosa que no está ocurriendo ni siquiera en el nuevo proyecto de constitución. Y en ese sentido, la constitución cubana sigue siendo casi monárquica. Ni siquiera de las monarquías constitucionales que reconoce el primer ministro, sino de las monarquías constitucionales anteriores, que avanzaban un poquito en reconocer ciertos derechos, pero que mantenían el control centralizado en el rey absoluto. Y aquí está sucediendo así con el Partido Comunista. Creo que en ese sentido, esa primera propuesta, el de Cuba, un Estado democrático, de derecho, con división de poderes, es fundamental para modernizar al Estado cubano.
Sí, según veo, la propuesta número 5 insiste en que la Asamblea Nacional debe ser el único órgano representativo. Detrás de ese planteamiento está el hecho de, por supuesto, eliminar, suprimir esa tesis que está sentada en la sociedad cubana por parte del régimen de que el Partido Comunista es el organismo rector, ¿no?
Justamente. En el artículo 70 de la Constitución vigente, la que va a ser derogada, que ahora en la nueva, en 98, se dice que la Asamblea Nacional es el órgano legislativo y constituyente, el único. Y nosotros estamos proponiendo que no sea justamente el único. El pueblo debe ser el órgano constituyente por excelencia.
Claro.
Es el órgano constituyente originario. Y la Asamblea Nacional es otro órgano, en este caso representativo, pero no el único. Pues si la soberanía reside en el pueblo, ¿cómo es que el soberano no puede al mismo tiempo tener capacidad de constituir las leyes, de constituir el orden constitucional, de llamar a una constituyente? Creemos que aquí hay lo que otros llaman una especie de soberanía mediatizada, que al final termina en la anulación misma de la soberanía. Yo creo que eso es un elemento y un artículo clave que tiene que ver con el poder del pueblo, el poder originario. De hecho, las constituciones que más o menos ellos tratan de imitar, como en América Latina, que por supuesto no son constituciones democráticas completas, al menos se dan el gran lujo de consultar primero al pueblo, uh-huh, para luego constituir el Estado y constituir el orden constitucional.
Cuesta Moruga, nos queda ya muy poco tiempo, pero sería bueno ya para terminar que usted se refiera al resultado que ha tenido hasta ahora la celebración de estas mesas de iniciativa constitucional.
Mira, han sido un resultado muy, muy bueno para este nivel y esta fase. Esta es una vieja experiencia que nosotros retomamos ahora
dentro de la mesa, como una de las estrategias mismas de la mesa de Unidad Democrática. Y mira, muchos ciudadanos han estado ansiosos de constituir estas mesas, de participar, ven que se les toma en cuenta, ven que no se les induce ni se les dice exactamente lo que tienen que plantear, que son libres de emitir sus criterios y al mismo tiempo, y lo más importante, ven que se les toma en cuenta como ciudadanos que pueden proponer. Y esto es fundamental, no solo ciudadanos a los que se les consulta algo que ya está cocinado, sino ciudadanos que pueden proponer desde el punto de partida. De modo que ya tenemos establecidas 55 en todo el país, muchas de ellas van a quedar como permanentes, vamos a tratar de establecer otras tantas a lo largo de este proceso. Y seguiremos trabajando porque creemos que debe haber una lógica de reforma constitucional permanente desde abajo, desde la ciudadanía. Y ese trabajo merece ser extendido.
Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana. Cuesta Morúa, integrante de la Mesa de Unidad Democrática y portavoz de Arco Progresista.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:20 minutos. Tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez. No digo nada, Lázaro. Lo dejo en tus manos.
Gracias, Martinecito. Bueno, Martinecito, ya hablamos de Gordon, hablamos de Florence. Ahora hay un amplio centro de bajas presiones que se halla a unos 200 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. La actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociadas a este sistema ha cambiado poco en las últimas horas y las más recientes imágenes de los satélites no muestran un centro bien definido. Aún así, las condiciones son favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en el curso de la semana a medida que se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste sobre las aguas del Atlántico. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos poca nubosidad esta mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Siete 22 minutos, como ya es costumbre, tenemos a Exilda Arjona a esta hora aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Coordenadas. ¿Dónde estamos hoy? Buenos días.
Buenos días, en el desierto de Sahara. No.
Déjame sacar la botellita de agua.
No, con las lluvias que han existido en estos días aquí en Miami, no nos vamos para el desierto, nos vamos para la Plaza de San Juan de Dios en Camagüey.
Oh, regresas a Camagüey.
Me encanta Camagüey. ¿Sí? Tengo un pedacito de mí en Camagüey, en Cienfuegos, en Santiago, así que son lugares. Y Holguín, lugares reiterativos. Nada en Trinidad, nada en Santi Espíritu. Plaza de San Juan de Dios en Camagüey es un conjunto arquitectónico colonial del siglo XVIII que es declarado monumento nacional y dicen que es el entorno mejor preservado de la ciudad de Camagüey. Y debe su designación al antiguo convento Hospital de San Juan de Dios en Camagüey, que se da como concluido por allá por los años 1728. Y bueno, en el altar mayor de esta iglesia de San Juan de Dios, que fuera templo conventual, está la única representación que se conserva en Cuba de la Santísima Trinidad en forma de tres figuras humanas. Una imagen semejante se puede hallar en una iglesia virreinal de Lima, Perú, solamente en Cuba y en esta iglesia de Perú. Esta imagen de la Santísima Trinidad. Y bueno, Bueno, la historia de este hospital, que después entonces deviene en todo esto, tiene que ver porque sirvió de breve presidio en 1822 a uno de los audaces corsarios del siglo XIX, uno de los más famosos corsarios, que se llamaba Jean Lafitte, que era el pirata del Golfo de México. A inicios del año 1822, este pirata fue apresado por las autoridades españolas, lo conducen a Puerto Príncipe. Entonces el corsario francés era muy inteligente, él fingió que estaba muy, muy mal herido y fue puesto en la cárcel como un preso cualquiera. Esto no le sirvió para nada, pero bueno, pensando que estaba tan mal, lo pasan a San Juan de Dios, y una noche de febrero, el pirata del Golfo, famoso por sus saqueos, aprovechó la oportunidad y se fugó. Y para reírse un poco de las autoridades, pues deja las muletas ahí como diciéndoles, yo no tenía absolutamente nada, me han puesto en este lugar y lo que hicieron fue que yo me pudiera escapar, ¿no? Y bueno, esta plaza de San Juan de Dios en Camagüey, pues tiene este hospital de San Juan de Dios, que el 12 de mayo de 1873, aquí, cuando muere el mayor general Ignacio Gramonte y Lonás, pues lo velan aquí, las personas pudieron ir y rendirle tributo, y tiene sitios de interés cercanos. Por ejemplo, hay una antigua casa que fue hecha en el año 1748, que fue restaurada en 1985, y que se destinó al turismo. Es como un breve, es como un mesón, un restaurante o algo parecido. Y bueno, era la residencia de Juan Antonio Alcántara y González, que era el escribano público de acá de Camagüey en aquella época. Y bueno, era natural de Toledo, una ciudad que alcanzó fama por la fundación y forja de metales, en especial espadas y campanas. Entonces, este centro turístico que está aquí ahora recibe a los visitantes pues con campanas, y cuando se van también los visitantes pues la suenan en homenaje a Juan Antonio Alcántara, que fue escribano y natural de Toledo. Es un sitio arquitectónico que tiene todo esto, el Hospital de San Juan de Dios y varios lugares turísticos.
Complejo, ¿no?
Es como un complejo, varios lugares turísticos que están a su alrededor.
Exilda, siempre vienes pertrechada de mucho conocimiento, pero hoy ha sido muy enjundioso tu comentario.
Bueno, una de sal, una de cal. Muchas gracias.
Gracias a ti, Exilda Arjona. Edemio Navas, lo tenemos en vivo ya para darnos lo último en el mundo de los deportes. Edemio, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya faltan un total de 34 minutos para que concluya este noticiero, que comenzó a las 6 de la mañana de hoy jueves. Bueno, mañana viernes a las 5 de la tarde se va a realizar en Nueva York el pesaje oficial de la cartelera, que se realizará este día 8 de septiembre en la denominada Gran Manzana. Cartelera que será transmitida en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión por cable Showtime. El mexicoamericano Dani García buscará el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo en el peso welter hasta 67 kilogramos o 147 libras contra el norteamericano Shawn Porter. Y el triunfador de esta pelea, García Porter, pudiera enfrentarse en los próximos 5 meses contra el ganador del combate entre el argentino César Barrio Nuevo contra el cubano Jordán Suazo, un boxeador que ganó para Cuba la medalla de bronce en los 60 kilogramos en los Juegos Olímpicos efectuados en el año 2008 en Beijing, China. Suazo ha mejorado mucho y ya se sitúa entre los 5 mejores en el peso welter en todo el mundo, en los 4 organismos. Y bueno, en tenis, señores, anoche en Nueva York, en el torneo abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic logró una importantísima victoria ante Milman, el australiano. Le ganó 6-3, 6-4 y 6-4 y ya está en las semifinales. Y en su próximo enfrentamiento se enfrentaría contra Kei Nishikori de Japón. A propósito, un terremoto terrible hoy jueves allá en Japón, en la parte norte. La otra semifinal de mañana viernes será entre Rafa Nadal, español, número 1 del mundo en el ranking, contra el número 3 del mundo, el argentino Juan Martín del Potro. Y en las Grandes Ligas de béisbol, este tema lo vamos a ampliar casi al terminar este noticiero, sobre las 7:53 de la mañana. Hoy jueves, en hora de la madrugada, el equipo de los Marineros derrotó al Baltimore 5-2 y se mantiene con posibilidades de avanzar de comodín por la Liga Americana. Aquí Heredia impulsó una carrera el pelotero de Matanzas. El Detroit le ganó en la madrugada de hoy jueves 10-2 al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Joan Moncada 4-0 bajó a 226, impulsó una carrera. En tanto, Nick Castellanos, el cubano-americano, muy bien, de 4-3, con impulsado anotada por el equipo de Detroit. El Oakland logró victoria en la madrugada de hoy jueves 8-2 ante los Yankees. A Adeiny Echavarría se fue 3-0, bajó a 253, pero realizó dos atrapadas de fantasía alrededor de segunda base. En tanto, el Colorado, con tres honrones de Trevor Story, que llegó a 31, impulsó tres carreras, ya tiene 95. El Colorado le ganó 5-3 a los Gigantes de San Francisco. El cubano no lo ha arenado, impulsó una carrera, batea para 2.97 y llegó a 93 impulsadas. En tanto, Yuli Gurriel anoche se fue de 3-1 con una impulsada en la victoria del Houston, nueva carrera por una ante los Mellizos de Minnesota. El Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 87 victorias y 53 derrotas, mientras que los angelinos, con dos jonrones de Otani, el japonés, llegó a 18, le ganó 9-3 al Texas. Aquí José Fernández Tomás Tercero, de 5-2. Más deportes en unos 24 minutos aquí en este noticiero. Seguimos contigo, Martínez Sisto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 7:30 comenzamos ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí, ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Mantenga la sintonía. Tal como les hemos venido informando, organizaciones del exilio llamaron este miércoles a una campaña de desobediencia civil y a proponer alternativas democráticas a los planes del régimen castrista para cambiar la constitución del país. Precisamente nuestro colega de Televisión Martí, Luis Guardia, recogió declaraciones de Rosa María Payá, que encabeza la iniciativa Cuba Decide, y también de Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia.
Con una convocatoria a decir no a la farsa de reforma constitucional propuesta por el régimen castrista, Cuba Decide y más de 60 organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla proponen una campaña de desobediencia civil para obligar al gobierno comunista a una consulta popular en la isla.
La eliminación de todo ese texto, de toda la reforma constitucional, porque no nace del pueblo. Número dos, la realización de un plebiscito vinculante para que los cubanos decidan si quieren darse una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente integrada por delegados elegidos en elecciones libres y plurales.
El régimen castrista ha orquestado una especie de referendo para intentar legitimar una reforma a la Carta Magna, propuesta y aprobada por la Asamblea del Poder Popular. Una reforma que en su articulado le atribuye al Partido Comunista todos los poderes de manera constitucional.
Si el cubano vota sí por estas enmiendas, continuará un solo partido ideológicamente y policíacamente controlando la sociedad cubana. Y si vota no, va a continuar lo mismo que ha tenido en 60 años.
Los presentes acordaron, además de la eliminación del articulado castrista, la convocatoria a una consulta popular vinculante y que sea el cubano de a pie quien tenga la posibilidad de manifestar su criterio de una manera legítima. La propuesta de desobediencia civil incluye, entre otros, que dentro de la misma página web oficialista del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, en la casilla de opinión, los cubanos dentro y fuera de la isla que tengan acceso al Internet manifiesten sus puntos de vista. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y en la isla, los cubanos reclaman una constitución que los represente. Prosperidad y libertad piden santiagueros entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba acerca de la reforma constitucional que se discute en la isla por estos días y que se llevará a referendo en febrero del año próximo.
Lo que yo necesitaría para mí, la prosperidad y la libertad. Es bueno que haya la competitividad. Imagínate, el caballo que corre solo gana siempre, pero ya cuando tiene un competidor al lado ya las cosas se ajustan más a los intereses de aquel que los elige.
Una ley que vaya a favor del respeto a los derechos del cubano, precisa una de las personas encuestadas.
Todas estas leyes que se van a aprobar próximamente no representan verdaderamente al cubano.
El Partido Comunista de Cuba como partido único, dejando así una sola opción política para todo.
El PCC es parte del gobierno, es quien reprime todas las actividades de los cubanos.
Creando varios partidos donde el pueblo pueda elegir por quien lo pueda defender, como debe ser, existiría la democracia, la verdadera democracia.
Libertad de expresión y de asociación quedan proscritas en el nuevo proyecto de constitución y, por supuesto, una prensa libre con opiniones desmarcadas de la versión oficial.
Me gustaría que existiera eso, porque esa es la libertad que nosotros debemos tener aquí.
Que la constitución reconozca el derecho de tener periódicos, emisoras radiales y canales de televisión independientes, fuera del control del Estado.
Porque ahí es donde sale a flote toda la verdad. Un gobierno como este que lo tiene todo para ellos, ocultando la verdad, la miseria, el hambre, todo lo oculta.
Sí.
La prensa de Canadá informa hoy que dos policías del área de Vancouver, detenidos en Cuba por casi 6 meses por un presunto ataque sexual, se enfrentarán a una investigación cuando regresen, incluso si son exonerados por las autoridades cubanas.
Se trata de Mark Sims, de 29 años, y Jordan Long, de 31, que tienen prohibido abandonar Cuba desde mediados de marzo, cuando fueron detenidos mientras vacacionaban en Varadero.
Los hombres fueron arrestados cuando una compañera de viaje de 17 años informó que había sido agredida sexualmente. El gobierno cubano no ha emitido información sobre el caso ni ha sido revelada la identidad de la joven víctima por ser menor de edad.
7:35 minutos. Continúan las audiencias en el Senado de Estados Unidos para valorar la figura del juez Brett Kavanaugh, quien tendría que ser confirmado como el próximo integrante de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Trump resaltó las calificaciones de Kavanaugh. Tony Cano informa.
El presidente Donald Trump elogió este miércoles el desempeño de su nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, durante su segundo día de audiencias ante el Comité Judicial del Senado y señaló que él nació para la posición. Estoy feliz con las audiencias de Kavanaugh. Vi algunas respuestas increíbles a algunas preguntas complejas. Es un juez sobresaliente. Él nació para esa posición. Hace 10 años la gente decía que él debería ser un juez de la Corte Suprema. No lo conocía en ese momento, pero escuché a muchas personas, amigos míos de Washington y otros lugares, diciendo que Brett Kavanaugh debería ser juez de la Corte Suprema algún día. Y me siento honrado de haberle dado la oportunidad. He visto sus comentarios, su proceder y respuestas, y sinceramente han sido totalmente brillantes. Ante las preguntas de los que se oponen a la confirmación de Kavanaugh, Trump especificó que en lugar de meterse en minucias, deberían apoyarlo porque no van a encontrar nunca a nadie mejor en términos de talento o intelecto. El nominado de la Corte Suprema enfrentó este miércoles la segunda audiencia para su confirmación frente al Comité del Senado, y al igual que en el primer día, no fallaron las protestas. Varias personas opuestas a su confirmación llegaron hasta la sala donde se desarrollaba la audiencia para expresar su oposición. Tony Cano, Washington.
El académico nicaragüense Félix Madariaga, quien prestó su testimonio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en su país, ofreció detalles de la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega contra estudiantes que se refugiaron en la Catedral de Managua el pasado 20 de abril. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
Félix Madariaga dijo apoyar sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega al manifestarle a la prensa de Naciones Unidas que recursos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Centroamericano de Integración Económica ingresan a la policía nicaragüense que dispara contra civiles o van a parar estos recursos a médicos y hospitales que le niegan atención médica a la población herida. El académico nicaragüense añadió:
divided society. So the students that participated in the protests were actually most of them former Sandinista youth, the students that at some point believed in Mr. Ortega's regime.
Vivimos en una sociedad en extremo dividida y los estudiantes que participaron en las protestas son en su mayoría antiguos miembros de la juventud sandinista, estudiantes que en algún momento creyeron en el régimen de Daniel Ortega. Cuando escucho comentarios sobre la intromisión extranjera en mi país, tengo que cuestionar por qué son los de las universidades públicas los que salen a las calles, por qué el líder del movimiento progresista del campesino, Merardo Mairena, es perseguido, por qué Ana Quirós del movimiento feminista fue herida y atacada por turbas progubernamentales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El alto costo de los útiles escolares preocupa a jóvenes del movimiento estudiantil venezolano. Desde Caracas, Álvaro Algarra con más información.
Comienza un año escolar y el olor a uniformes y útiles nuevos no llegará a muchas escuelas, ya que para múltiples padres venezolanos el regreso a clases se ha convertido en una gran preocupación. Cada familia trata de resolverlo como mejor puede, debido al elevado costo de adquirir lo necesario en un estado de hiperinflación. Una comerciante y una madre desde una feria popular de útiles escolares manifestaron lo complicado que es acceder a los materiales para el año lectivo.
Ayer había unos precios, ya hay otros y todo sube. Toda la inflación está muy, 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 muy alta.
Elvira Vivas asegura que ahora en su familia optan por reciclar todo lo que se puede para evitar gastar dinero.
Claro que sí, uniformes, los útiles, los morrales, todo lo que ellos necesitan.
En ese mismo sentido, jóvenes liceales manifestaron que actualmente se ven en una encrucijada.
Nos encontramos en la difícil decisión si comprar materiales necesarios para estudiar o comprar alimentos.
Y va a ser muy diferente y muy anormal este inicio de clases porque hay crisis de profesores, no alcanza el sueldo, no hay buenas condiciones para la infraestructura. Entonces, ¿a dónde va a parar la educación?
El ministro de Información dio a conocer que el gobierno entregará una cantidad considerable de útiles para los estudiantes de todas las edades en el sistema educativo.
Sin embargo, a pesar del nombramiento de un nuevo ministro de Educación, este año promete ser más complicado para las familias. Álvaro Algarra, Caracas.
En Ecuador, diputados defendieron en la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la consulta popular que hizo en febrero el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, que eliminó la reelección indefinida en el país.
La comisión respaldó las reformas emprendidas bajo el gobierno de Moreno, con especial mención a la libertad de prensa y la participación de los pueblos indígenas.
El diputado Fabricio Villamar declaró que en Ecuador encontraron una manera democrática de evitar lo que pasó en Venezuela o lo que pasa en Nicaragua.
7:41 minutos, vamos ahora a otras noticias. Al menos una persona murió y 32 están desaparecidas tras un fuerte terremoto de magnitud 6,7 que sacudió en el día de hoy la isla japonesa de Hokkaido.
El sismo provocó derrumbes y dejó sin electricidad a los 5.300.000 habitantes de esa isla del norte de Japón.
Imágenes aéreas mostraron decenas de aludes que afectaron las laderas cerca de la ciudad de Adzuma, en el sur de Hokkaido, con muchos árboles caídos y restos de viviendas colapsados.
Y hoy el Reino Unido y Rusia se verán las caras en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha solicitado Londres para denunciar el envenenamiento de 4 personas en suelo británico con el neurotóxico Novichok. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que la responsable es la inteligencia militar rusa.
La primera ministra británica, Theresa May, aseguró el miércoles que los dos principales sospechosos de envenenar al ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Julia son agentes de la inteligencia militar rusa. La inteligencia británica concluyó que Alexander Petrov y Rustam Borisov trabajan para la agencia rusa. Dice la primera ministra que la investigación forense produjo suficiente evidencia para poder presentar cargos contra dos ciudadanos rusos por conspiración para asesinar a Sergei Skripal, su hija Yulia, y al policía británico Nick Bailey. El uso y posesión de Novichok y daño corporal grave contra Yulia Skripal y Bailey. La Fiscalía Británica los acusó en ausencia de asociación ilícita para cometer homicidio, intento de homicidio y el uso del agente neurotóxico. Gran Bretaña no solicitó a Moscú que entregue a los dos sospechosos porque la ley rusa impide la extradición de sus propios ciudadanos, apuntó la fiscal Sue Hemming. Los dos hombres, ambos de unos 40 años, volaron de Moscú a Londres con pasaportes rusos dos días antes del ataque a los Skripal el pasado 4 de marzo. Rusia ha negado en repetidas ocasiones haber participado en el ataque. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
7:44. No se ha ido con Gordon, no se ha ido con Florence, pero se mantiene al tanto de Gordon y Florence. Lázaro Domínguez.
Sí, Martinecito, pero me voy del Atlántico. Ahora vamos para el Caribe, que ya con el Atlántico hemos hablado bastante. Bueno, Martinecito, hay una débil onda tropical esta mañana, acompañada de una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y se extiende desde las aguas del canal de Yucatán, muy cerca del Cabo de San Antonio, hacia el sur y llega hasta las costas de Honduras. Esta onda se está moviendo al oeste sobre las costas de Belice, dejando a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. De manera que en Cuba vamos a disfrutar de un día muy bonito, buenas condiciones del tiempo, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Son las 7:45. Lo ideal es que la mujer espere un año para volver a salir embarazada. Así nos lo dice Lucy García.
Gracias. ¿Cuánto tiempo es recomendado esperar entre un embarazo y otro? Bueno, pues no es sano que una mujer se embarace en forma muy seguida, porque el cuerpo no llega a recuperarse del embarazo anterior, por lo que genera un desgaste en el mismo que es realmente importante. Muchas mujeres se preguntan, ¿cuánto es el tiempo que hay que esperar entre un embarazo y otro? Y la mujer necesita al menos 6 semanas para volver a su estado hormonal normal, que es lo que se conoce como puerperio o popularmente la cuarentena. Lo mínimo que se recomienda a las mujeres esperar antes de volver a embarazarse es 6 meses luego de dar a luz. Pero este tiempo también puede provocar complicaciones, por lo que lo ideal sería de 1 año si fue en parto natural y 2 años cuando la mujer tuvo una cesárea para que se reduzcan estos riesgos. Cuando los embarazos son muy seguidos, menos de 1 año, aumenta el riesgo de tener un bebé con bajo peso, tener un bebé prematuro, mayor riesgo de morir durante el parto, que el bebé tenga defectos de nacimiento. Los mayores riesgos que aparecen cuando los intervalos entre 2 embarazos son muy cortos se deben a la menor cantidad de nutrientes en el cuerpo de la madre, el desequilibrio hormonal y el estrés físico de la lactancia. Si la madre tuvo una cesárea en un embarazo anterior y luego en menos de 1 año tiene otra, se arriesga a sufrir complicaciones en el parto debido a que los tejidos no han cicatrizado aún. No es bueno ni para la salud de la madre ni para el bebé tener embarazos muy seguidos. Así que es conveniente planificar estos eventos para evitar riesgos. Gracias.
Se habla mucho de las novelas de Gabriel García Márquez, pero los reportajes son realmente muy buenos. Van a publicar un libro con una serie de reportajes escritos por este autor colombiano. Roberto Bermúdez tiene una reseña de este tema.
El escritor colombiano Gabriel García Márquez, que murió en 2014, escribió novelas celebradas de realismo mágico como Cien Años de Soledad y El Amor en los Tiempos de Cólera, entre otras. El autor colombiano es ampliamente considerado uno de los grandes escritores del siglo XX, sobre todo de América Latina, pero también de la literatura universal. El libro que verá la luz ahora abarcará desde reportajes que realizó en Colombia en la década de 1950 hasta las columnas que escribió para el diario español El País unas tres décadas después. Además, incluirá una introducción de John Lee Anderson, quien en el 2015 hizo un documental sobre el autor titulado Gabo. Esta antología, tan bienvenida como necesaria, resalta el legado de García Márquez como periodista a través de esta selección de artículos publicados, escribió Anderson. Comienza con el joven Gabo durante la época que trabajó en la costa colombiana, recién comenzando como escritor, y abarca unos 40 años hasta mediados de los 80, cuando era un autor consagrado y maduro. Esta antología revela a un escritor entretenido en sus inicios, siempre divertido y agradable, cuyo periodismo es difícilmente distinguible de su ficción. Se suele decir que Cien Años de Soledad es el libro escrito en lengua castellana más vendido después de El Quijote. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Y vamos ya con Exilda Arjona, que nos visita de nuevo. Voces visibles. Exilda, ¿qué nos traes?
Bueno, vamos a hablar de un invento que revolucionó la vida de las mujeres. Píntate los labios, Ivette. Vamos a hablar del pintalabios, del sí, creyón de labios, del lápiz labial. Mira, un dato, cada año se gasta en el mundo 8,000 millones en lápices labiales. Es una cifra que hizo una empresa para ver cuánto gastábamos las mujeres en creyones.
No, y tú gastas muchísimo.
No, yo lo siento. Sí, yo lo siento, yo lo siento. Y el gusto de las mujeres por pintarse los labios es muy antiguo. Incluso en las primeras civilizaciones, bueno, se masificó en la era moderna, pero vamos a recordar a Cleopatra, por ejemplo. Sí. Ella tenía para pintarse los labios con escarabajos y hormigas. Después le agregó una sustancia obtenida de las escamas de pez y los antiguos egipcios pues tenían una forma de triturar los insectos para obtener un tinte rojo. Las mujeres querían verse bellas desde aquella época. El lápiz labial, el que conocemos ahora, se inventó en el siglo X en el Medio Oriente y bueno, pues ha ido avanzando. En Europa pintarse los labios se hizo popular en el siglo XVI cuando la reina de Inglaterra, Isabel I, impuso la moda de pintarse el rostro de blanco y los labios de rojo brillante. Esto lo hemos visto en las películas estas antiguas.
Pero los que sufrían eran los hombres. En tiempos de Cleopatra, los que sufrían eran los hombres.
¿Por qué?
Porque el ungüento ese a base de insectos.
Bueno, pero las mujeres querían verse bonitas y ya, y lo decidieron y lo hicieron y punto. Bueno,
dice Joan que era afrodisíaco.
Bueno, yo no sé, tú viviste esa época. La dinastía Tang, entre los siglos 7 y 10 se comenzaron entonces a agregar aceites perfumados y la cosa fue cambiando, ya no eran insectos, ya los pintalabios tenían un poco de perfumes y en la era isabelina solo las mujeres de clase alta y los actores utilizaban maquillaje, un tiempo en el que el lápiz labial estuvo prohibido porque solo lo usaban determinadas damas de la sociedad, ya saben de qué eran catalogadas y entonces las altas esferas pues no dejaban que las mujeres se pintaran los labios, pero en 1900 1912, Elizabeth Arden repartió pintalabios rojos a las sufragistas que marchaban por las calles de Nueva York para exigir el voto femenino. Y bueno, comenzó a usarse, ¿por qué no? En tiempos de guerra, pues lanzaron una campaña que se llamaba La belleza es tu deber. Las mujeres no tenían con qué comprar y no habían pintalabios. ¿Qué empezaron a utilizar? Hollín, carbón vegetal y hasta remolacha. Ahora no tenemos que pasar por todo esto, pero recuerdo los tiempos aquellos del periodo especial en Cuba, donde las cubanas, para las cubanas tener un pedacitico de creyón labial, sí, era un tesoro. Así que vamos a pintarnos los labios.
María.
Bien. María.
Gracias. Bien, vamos ya con la última intervención en información deportiva de Edemio Navas. Pero Edemio, estás ahí, ¿no?
Muchas gracias, sí, estoy por acá, Martínez Sisto. Buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Ya 7:53 minutos de la mañana de hoy jueves. Martínez Sisto, el japonés Shohei Ohtani, pitcher y bateador designado del equipo de los Angelinos de California, sufrió un nuevo daño en un ligamento de codo derecho y los médicos han recomendado la cirugía de Tommy Jones. Los Angelinos informaron ayer miércoles que Ohtani se sometió a una resonancia magnética en Texas, lo que reveló el problema en el ligamento cubital colateral. Déjame decirte, Martinecito, que anoche jugó por el equipo de Los Angelinos Shohei Ohtani. ¿Y sabes lo que hizo, Martinecito? ¿Me estás escuchando? Se fue en noche perfecta. Se fue de 4-4, impulsó 3, anotó 4 de las 9 carreras del equipo de Los Angelinos y además conectó 2 jonrones Shohei Ohtani como designado. Llegó a 18 bambinazos y en su primera campaña está impresionando este pitcher bateador japonés Shohei Ohtani. Batea al nipón para 287, lamentando lo que ocurrió hoy allá en Japón, en la parte norte de Japón, con este terremoto y este maremoto. Bueno, este partido el cubano José Fernández el Yumurino conectó un sencillo, un doble, su número 4, batea para un promedio ofensivo de 290. José Fernández jugando anoche en primera base en el triunfo de los Angelinos 9-3 ante los Vigilantes de Texas y la derrota fue para Bartolo Colón, 12 derrotas con solamente 7 victorias. Por su parte, el San Luis le ganó a Washington 7-6 y la novena de los Cachorros, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, logró éxito de 6-4 ante los Cerveceros de Milwaukee. Aquí el cubano Almorao Jr. se fue de 1-0, bajó a 290. Toronto derrotó 10-3 al Tampa. Kendrick Morales de 4-3, un impulsado, llegó a 55. Lourdes Gurriel Jr., muy bien, Martinecito, de 5-3, un impulsado, una anotada, disparó su doble número 6. En tanto, Alemis Díaz, de tu zona de ahí, de Santa Clara, se fue de 4-2 con un doble, su número 19, su jonrón 17, impulsó 3 y anotó 2. Ya tiene 45 impulsadas y batea para 254. Cleveland le ganó 3 carreras por 1 al Kansas City. El villaclareño Yandy Díaz de 3-1. El Boston 9-8 al equipo de Atlanta. Boston primer lugar en el este de la Liga Nacional y Atlanta líder en el este, pero, o sea, el Boston por la Liga Americana y Atlanta por la Liga Nacional. Los Marlins aquí en Miami logró victoria 2 carreras por 1 ante el Filadelfia. El triunfo número 56 para los Marlins. El Pittsburgh 3-2 al Cincinnati. Los Mets 7-3 al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En tanto, el Houston logró victoria 9-1 ante el Minnesota. El cubano Gurriel, Yuli Gurriel de 3-1 con una impulsada. Y bueno, Detroit 10-2 a los Medias Blancas de Chicago. Esto fue ya en la madrugada de hoy jueves. Seattle 5-2 al Baltimore. Heredia impulsó una carrera. Oakland 8-2 a los Yankees. A Denis Chavarría 3-0, pero realizó 2 grandes jugadas ahí en el campo corto. Y Colorado 5-3 a San Francisco. Arenado impulsó 1 y Trevor Story disparó 3 jonrones. Llegó a 31. No sé cómo estamos de tiempo. Hasta aquí el deporte. Llegamos al final, Martínez Tito. 7 con. Vamos a ver por acá, 7:57. Así que hasta aquí el deporte.
Y ahora resaltamos en titulares las principales noticias que les hemos ofrecido aquí en Radio Martí Noticias a las 6.
En huelga de hambre en la prisión de mujeres del Guatao de La Habana, la abogada Marienis Pavó Oñate.
denuncian que las autoridades carcelarias impiden que presos políticos se comuniquen con sus familiares.
Organizaciones del exilio llaman a proponer alternativas democráticas en la nueva constitución cubana.
Estados Unidos lleva a Naciones Unidas las crisis de Nicaragua y Venezuela.
La Organización de Estados Americanos crea un grupo de trabajo dedicado a la migración de Venezuela.
Irán denuncia la agenda de Estados Unidos en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un reafirma que quiere desnuclearizar la península coreana.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización de esta emisión informativa, conformado por Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, Maite Rodríguez, nuestra productora, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Nuestro próximo programa, Levántate Cuba, y a las 12 la emisión gigante informativa de Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.